Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia y Kenia firmaron el convenio constitutivo de la Alianza Global de Financiamiento Combinado del Grupo de los 20, iniciada por Indonesia para apoyar el financiamiento en la realización de proyectos climáticos y el logro de objetivos de desarrollo sostenible. Según Antara, la firma fue realizada por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, y el primer ministro de Kenia, Musalia Mudavadi, en Yakarta el jueves. Durante el evento, Luhut expresó su agradecimiento a Kenia por su compromiso y confió en que pronto se sumarán otros miembros. Luhut dijo que los países en desarrollo enfrentan un déficit de financiamiento anual de hasta 3 billones de dólares estadounidenses para la acción climática y el logro de objetivos de desarrollo sostenible. Esta brecha exige mayores esfuerzos para aumentar la inversión financiera, implementar mecanismos de financiamiento innovadores y lograr el compromiso de los gobiernos y el sector privado. La Alianza Global de Financiamiento Combinado representa una iniciativa innovadora para aplicar principios de financiamiento combinado, incluido la combinación de capital filantrópico, público y privado, para apoyar transiciones amigables con el medio ambiente para los países en desarrollo e insulares y la cooperación sur y sur. El ministro de Comunicación e Información, Budi Arisetyadi, dijo que el Ministerio de Comunicación e Información de Indonesia está realizando actualmente un estudio especial para que la plataforma de redes sociales de Estados Unidos, X, pueda tener una oficina oficial en Indonesia. Según Antara, esto se debe a que X tiene actualmente muchos usuarios leales en Indonesia, por lo que se necesita un enfoque de comunicación adecuado para que la empresa de Elon Musk pueda tener una oficina en Indonesia. El ministro Budi en Yakarta el jueves afirmó que el estudio realizado por el gobierno refleja la experiencia de otros países, como Brasil. En Brasil, el acceso de ICE fue bloqueado porque retiró a sus representantes oficiales a finales de agosto pasado. Un mes después, X dijo que seguiría las regulaciones del gobierno brasileño para reabrir el acceso a la plataforma. Mientras tanto, Hoki Sitongkir, el director general de aplicaciones e información del Ministerio de Comunicaciones e Información, dijo que su parte garantiza que la coordinación continúe con ICSI. Enfatizó que Indonesia se mantiene firme al pedirle a ICSI que abra un representante oficial en Indonesia para mantener la equidad para otras plataformas digitales. La Universidad de Hasanuddin Makassar, junto con el Consulado General de Australia en Makassar, Sulawesi Meridional, están colaborando para presentar una exposición titulada Two Nations, a Friendship is Born, Dos Naciones, Nace una Amistad. Citado por Antara, la exposición que formó parte de la celebración del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Australia se llevó a cabo en el AIC Lab Courtyard, Universidad de Hasanuddin Tamalan Raya Campus, Makassar, el jueves. El canciller de la Universidad de Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, en su discurso valoró y agradeció la colaboración y confianza brindada por el Cónsul General de Australia para presentar esta exposición. Según él, esta exposición ofrecerá una visión general de las relaciones históricas que existen entre Indonesia y Australia. En la misma ocasión, el Cónsul General de Australia en Makassar, Todd Díaz, afirmó que esta exposición cuenta la historia del apoyo de Australia a la independencia de Indonesia. Esta exposición muestra una colección de recortes, fotografías, bocetos del artista de guerra australiano Tony Rafferty y copias de cartas oficiales del gobierno y los ciudadanos australianos. Está previsto que esta exposición dure hasta el 30 de octubre. El gobernador interino de Bali, Sang Made Mahendra Jaya, recibió la visita de la embajadora de Estados Unidos en Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir. Según Antara, en su declaración en Denpasar, Bali, el jueves, Made habló de su deseo de que Bali reciba asistencia en el campo de la educación, una de las cuales es en forma de un programa de becas para los jóvenes nativos balineses. Made dijo que los recursos humanos en Bali son superiores, diligentes, creativos y muy innovadores. Sin embargo, dijo que muchos no tienen la oportunidad de obtener una mejor educación. Una de las cosas es la pobreza. Mientras tanto, la embajadora Kamala estuvo de acuerdo en que la educación es importante, por lo que su grupo celebró una exposición educativa que reunió a estudiantes indonesios y estadounidenses para intercambiar conocimientos y experiencias y compartir consejos sobre cómo estudiar en el extranjero. En aquella ocasión, Kamala admitió que estaba asombrada por la cultura balinesa. De hecho, muchos de sus residentes se establecieron en Bali porque estaban asombrados por esta cultura. Espera que el pueblo balinés, especialmente la generación más joven, pueda seguir preservando su cultura. El cónsul de Indonesia en Tawau, Malasia, Aris Heru Utomo, dijo que el Foro de la Región de Crecimiento de la ASEAN Oriental, Brunei Darussalam, Indonesia, Malasia, Filipinas, debe priorizar el desarrollo de la infraestructura del sector del transporte, especialmente la conectividad aérea, para fomentar la cooperación económica subregional. En un informe desde Antara el jueves, Aris dijo que priorizar el desarrollo de infraestructura de transporte en áreas fronterizas como Kalimantan Septentrional y Sabah era muy importante para abrir la conectividad. Al observar el desarrollo de la capital de Indonesia, IKN, en Kalimantan Oriental, dijo que es necesario considerar la apertura de una ruta de vuelo entre Balikpapan y Tawau. Aris, uno de los delegados indonesios en la reunión del Foro de la Región Crecimiento de la ASEAN Oriental, Brunei Darussalam, Indonesia, Malasia, Filipinas, en Kota Kinabalu, Sabah, Malasia, también dijo que la ruta de Makassar, Sulawesi Meridional a Tawau también tiene un gran potencial económico, considerando que muchos octava provienen de tribus de la provincia. Espera que el foro pueda fomentar la reapertura de la conectividad aérea que anteriormente conectaba Tarakan con Davao antes de la pandemia de COVID-19. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que la comunidad internacional debe unirse a pesar de enfrentar un entorno geopolítico difícil para superar desafíos comunes como el lento crecimiento y la amenaza existencial que representa el cambio climático. Según la AFP, así lo transmitió Georgieva el jueves, mientras hablaba antes de la reunión semestral de líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, D.C., Estados Unidos, la próxima semana. Utilizó el discurso para celebrar los avances en la lucha contra la inflación al tiempo que advirtió sobre los peligros que enfrenta la economía global. Según ella, la combinación de medidas decisivas de política monetaria, el alivio de las limitaciones de la cadena de suministro y la moderación de los precios de los alimentos y la energía restauraron la estabilidad de los precios. Sin hundir a la economía mundial en una recesión y pérdidas de empleos a gran escala. Sin embargo, incluso si las tasas de inflación disminuyen, los precios más altos de los bienes persistirán, lo que afectará más duramente a las economías y a las personas más pobres del mundo. Georgieva también se refirió a los conflictos en el Medio Oriente, sumándose a los desafíos que enfrentan los formuladores de políticas. Australia donará 49 viejos tanques de Abrams fabricados en Estados Unidos a Ucrania. Según informó la AFP, la ayuda se canalizó para reforzar las fuerzas terrestres de Ucrania antes de un invierno difícil. El ministro de Industria de Defensa de Australia, Pat Conroy, dijo el jueves que su país estaba hombro con hombro con Ucrania en la lucha de Ucrania contra la invasión rusa, que calificó de ilegal. Según él, estos tanques proporcionarán mayor potencia de fuego y movilidad a las Fuerzas Armadas de Ucrania y complementarán el apoyo prestado a las brigadas blindadas ucranianas. Conroy tiene previsto reunirse con funcionarios ucranianos en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica, este fin de semana para discutir la ayuda. El tanque M1A1 Abrams, que pesa más de 60 toneladas y está equipado con armas pesadas, debe ser dado de baja el próximo año, pero Australia decidió enviarlo a Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el jueves en la red social elogió la decisión. Según sus palabras, Australia sigue siendo el socio de Ucrania en la defensa de la libertad, de la democracia, de la vida humana y de la seguridad mundial. El ejército israelí dijo que estaba confirmando la posible muerte del líder del movimiento palestino Hamas, Yahya Sinwar, en un ataque en la franja de Gaza, Palestina. En un informe desde Antara de Anadolu, en un comunicado el jueves, Israel dijo que 3 palestinos murieron durante una operación conjunta lanzada por el ejército y su servicio de seguridad, Shin Bet. Su parte está examinando actualmente la posibilidad de que una de las víctimas fuera Yahya Sinwar. Yahya Sinwar fue elegido por miembros de Hamas como jefe de la oficina política del grupo en agosto pasado para reemplazar a Ismail Haniyeh, quien fue asesinado en un ataque en Teherán, Irán, el 31 de julio. Antes de ser seleccionado para dirigir el buró político de Hamas, Sinwar fue elegido jefe del movimiento en la Franja de Gaza en el año 2017, y reelegido en el año 2021. Israel considera a Sinwar el arquitecto de la operación ofensiva transfronteriza contra Israel en octubre del año pasado. lo que causó importantes pérdidas humanas y militares a Tel Aviv y dañó la reputación de los servicios de inteligencia y seguridad de Israel en todo el mundo. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata las relaciones bilaterales entre India y Canadá se están caliente. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, las relaciones entre India y Canadá se han intensificado recientemente. Canadá expulsó a 6 diplomáticos indios después de que una investigación realizada por la Policía Federal descubriera la participación de agentes del gobierno indio en una campaña de violencia contra disidentes indios seis en Canadá. La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Joly, afirmó el lunes que la decisión de expulsar a los diplomáticos indios se basó en pruebas suficientes, claras y concretas que identifican a 6 personas de interés implicadas en el asesinato del activista Sikh canadiense Hardeep Singh Najjar en junio de 2023. El primer ministro canadiense Justin Trudeau, en una conferencia de prensa el lunes, afirmó que la real política montada de Canadá encontró pruebas claras y convincentes de que agentes indios estaban involucrados en actividades que amenazaban la seguridad pública en Canadá. 2 días después de que Canadá expulsara a 6 diplomáticos indios, el primer ministro canadiense Justin Trudeau acusó el miércoles a India de cometer un error fatal al llevar a cabo actos de violencia, incluidos asesinatos y extorsiones, en territorio canadiense. Trudeau, compareciendo ante una investigación federal sobre interferencia extranjera, dijo que había indicios cada vez más claros de la actividad criminal de Nueva Delhi, incluidos los ataques contra disidentes indios Sikhs en Canadá. India rechazó las acusaciones del gobierno canadiense por considerarlas absurdas. En respuesta a la expulsión de diplomáticos indios, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India dijo que expulsaría a 6 diplomáticos canadienses, incluido el alto comisionado en funciones, y les dio hasta el sábado para abandonar el país. El diferendo entre India y Canadá comenzó en el año 2023. Las últimas acusaciones del gobierno canadiense, acompañadas de la expulsión de diplomáticos indios, hicieron que las relaciones bilaterales entre ambos países hundieran aún más hasta su punto más bajo. De hecho, en años anteriores, los dos países se reconocieron como socios estratégicos. Canadá reconoce el enorme potencial de la India en su estrategia Indo-Pacífico en el año 2022. Los gobiernos de India y Canadá necesitan tener un diálogo abierto y serio sobre los problemas que están ocurriendo. Sin ninguno diálogo, se teme que este se extienda y afecte las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. Así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de octubre de 1992. El accidente aéreo del vuelo 50601 de Merpati Nusantara Airlines. El vuelo 5601 de Merpati Nusantara Airlines fue un vuelo regular doméstico de pasajeros que partió del Aeropuerto Internacional Ahmad Yani en Semarang, Java Central, rumbo al Aeropuerto Internacional Hussein Sastra Negara en Bandung, Java Occidental. El 18 de octubre de 1992, el caza IPTN CN-235-10, de 2 años de edad, se encontraba en aproximación a Bandung cuando impactó contra la ladera del Monte Puntang, cerca del Monte Papandayan, en Java Occidental, Indonesia, a las 13:30 UTC, en unas condiciones meteorológicas desfavorables. El avión explotó en el impacto, matando a los 23 pasajeros y 4 tripulantes que viajaban a bordo. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de octubre de 2007. Atentado terrorista en Karachi 2007. El atentado terrorista en Karachi consistió en 2 explosiones suicidas ocurridas el 18 de octubre de 2007 en la ciudad pakistaní de Karachi, al paso de una comitiva en que se trasladaba Benazir Bhutto, ex primera ministra del país, que retornaba tras 8 años de exilio en Londres, Reino Unido. Sin embargo, ninguna de las 2 explosiones causó heridas a la ex primera ministra, que se encontraba en la parte inferior del vehículo, siendo protegida por el blindaje. Las explosiones causaron por lo menos 139 muertos y cerca de 500 heridos entre los miles de asistentes a la bienvenida de la ex primera ministra. La gran mayoría de las víctimas son miembros del Partido Popular de Pakistán que lidera Bhutto. También se ha reportado la muerte de un camarógrafo. El atentado es considerado como el más mortífero que ha experimentado Pakistán. Terminamos hoy en la historia con el 18 de octubre de 1967. La sonda espacial Venera 4 aterrizó en Venus. Venera 4 fue una sonda espacial soviética lanzada el 12 de junio de 1967. La misión principal de la Venera 4 era el estudio directo de la atmósfera venusiana, formada parte del programa Venera soviético. El 18 de octubre de 1967, la nave entró en la atmósfera de Venus. La Venera 4 fue la primera sonda en realizar con éxito el análisis del ambiente atmosférico de otro planeta. Fue también la primera sonda en pasarse suavemente en otro planeta tras el anterior impacto sobre la superficie de la Venera 3. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu jadi berubah semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi cintamu padaku. Semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu jadi
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia. Que se trata el Ministerio de Industria, Importación. impulsa el fortalecimiento de la agroindustria en la región. Así manténganse en sintonía. Estimados entes, el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Industria fomenta el crecimiento de la agroindustria en cada región para aumentar el crecimiento económico regional. Esta agroindustria incluye 7 sectores principales, tales como alimentos, bebidas, productores de jardinería, papel, imprenta, procesamiento de madera e industrias de conos, que han registrado un crecimiento promedio del 4,84% hasta el año 2024. La directora de la industria de productos forestales y de plantaciones del Ministerio de Industria, Setia Diarta, en la actividad del Foro Económico de Kapuas realizada por el Banco de Indonesia en representación de Kalimantan Occidental, el miércoles dijo que este crecimiento fue mejor que los logros alcanzados en el año 2023 y 2022. Y contribuyen con más del 51% al Producto Interno Bruto de la industria procesadora. Aparte de eso, el sector agrícola también registró un superávit comercial del 17,91%. La inversión total en la agroindustria alcanza actualmente casi 90 billones de rupias. Según Setia Diarta, el sector agrícola tiene una alta competitividad, especialmente en la industria del aceite de palma, donde Indonesia es el mayor productor del mundo. Setia enfatizó la importancia de proteger la industria del aceite de palma de campañas negativas, que a menudo atacan los productos de aceite de palma de Indonesia. La producción de aceite de palma de Indonesia en el año 2023 alcanzará los 250 millones de racimos de fruta fresca y la producción de aceite de palma crudo oscilará entre 50 y 51 millones de toneladas. Sin embargo, según Setia, el principal desafío que enfrenta la agroindustria es la dependencia de materias primas y materiales auxiliares del exterior, especialmente en la industria de alimentos y bebidas. El Ministerio de Industria también admite que todavía hay tareas pendientes en cuanto a la utilización de la capacidad de la agroindustria, que aún no ha vuelto completamente a lo que era antes de la pandemia de COVID-19. El objetivo principal es aumentar la productividad, especialmente en el sector del aceite de palma. Según sus palabras, actualmente la productividad privada del aceite de palma alcanza entre 20 y 24 toneladas por hectárea, mientras que las empresas estatales solo alcanzan entre 18 y 20 toneladas por hectárea. Hay grandes desafíos para aumentar la productividad, especialmente en las plantaciones de pequeños agricultores que solo producen entre 6 y 8 toneladas por hectárea. El Ministerio de Industria está comprometido a fortalecer la estructura industrial y el ecosistema de industrialización a través de la investigación, la innovación, la mejora de los estándares de recursos humanos y la implementación de nuevas tecnologías. Setia también destacó las políticas que apoyarán al sector agrícola, incluidos incentivos a la inversión a través de desgravaciones fiscales y programas de vacaciones fiscales. En medio de desafíos globales como el reglamento de deforestación de la Unión Europea, Setia Diarta dijo que el Ministerio de Industria seguirá esforzando por mantener la competitividad de la industria del aceite de palma. El objetivo es que para el año 2045 la producción de palma cruda de Indonesia pueda alcanzar los 100 millones de dólares estadounidenses. Alcanzar los 100 millones de toneladas, el doble de la producción actual. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From India. berasal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana memecahkan. Suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Aceh. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4750 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si usted viaja a la región especial de Aceh, prueba a degustar las bebidas tradicionales como Boh Manok Weng. Boh Manok Weng, a menudo abreviado como BMW, es uno de los cafés especiales de Aceh. El nombre de esta bebida proviene de las palabras Bokmanok, que significa pollo, y Wen, que significa rotado. Esta bebida se elabora a partir de una mezcla de café, huevos de gallina campera y nuez de areca tierna, que crea un sabor único. Los ingredientes para elaborar esta bebida forman parte desde hace mucho tiempo de las tradiciones de la gente de Aceh. Estimados oyentes, la elaboración de Bokmanok Wen es única porque el vendedor utiliza un taladro cuya broca se reemplaza por un batidor de huevos. Hay también quienes utilizan batidora. La herramienta taladro produce una mejor velocidad que usar un batidor de mano para que los huevos crudos se expandan y se vuelvan espumosos. Una vez que el huevo esté espumoso, mezclarlo con el café. Mientras tanto, se sirve nuez de areca tierna como acompañamiento. Estimados oyentes, el café está elaborado con huevos de gallina. El Bokmanok Wen no huele a pescado. Esta bebida tiene un sabor fuerte que combina con la suavidad de los huevos y la flexibilidad de la nuez de areca tierna. Tiene un sabor refrescante con una textura única. Esta bebida típica de Aceh también tiene beneficios. Los huevos de gallina de coral aumentan la energía, mientras que se cree que la nuez de areca tierna ayuda a mejorar la digestión. Por lo general, este café se come con lemang, un refrigerio elaborado con arroz pegajoso y leche de coco horneado en bambú. Para aquellos de ustedes que visitan Aceh, esta bebida se puede encontrar en varias cafeterías tradicionales y modernas. Bokmanok Wen ahora tiene varias variantes de sabor. Hay variantes de sabor con una mezcla de té, leche en polvo, hasta pedidos sin mezcla alguna, solo huevos y azúcar. En cuanto al precio, esta bebida tradicional tiene un precio de entre 18.000 y 20.000 rupias por vaso. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la región especial de Aceh con la bebida típica Bokmanok Wen. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Sejak semula ku sudah menduga, pasti di sana hatiku berada. Di dekatmu cinta untuk selama-lamanya. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta, kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku, sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu, sayang, takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi. Oh, 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 oh. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap. tatap matanya, ku percaya cinta. Kamulah satu-satunya, cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya hati cuma satu. Janganlah kau ragu sayang, takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. La miscelánea de hoy trata sobre Pink Beach de Komodo. Está recomendada entre las 25 mejores playas del mundo 2024. Indonesia ha vuelto a robar la atención del mundo con su extraordinario encanto. Una de las últimas es la selección de la playa Pink o Pink Beach en la isla de Komodo, Nusa Tenggara Oriental, como una de las 25 mejores playas del mundo. Este logro sin duda se suma a la larga lista de destinos turísticos de Indonesia reconocidos internacionalmente. Pink Beach en la isla de Komodo es conocida por su arena rosada única. El color de esa arena se produce a partir de una mezcla de arena blanca con fragmentos de coral rojo que provienen de la biota marina de foraminíferos. Cuando se expone a la luz solar, el reflejo de la luz crea impresionantes gradaciones de color que no se pueden encontrar en muchos otros lugares del mundo. El sitio de viajes lonelyplanet.com alinea Pink Beach junto con otras hermosas playas del mundo como The Pass, Bryan Bay, en Nueva Gales del Sur, Australia, la playa Ipanema en Rio de Janeiro, Brasil, Aomaya en Kopipi, Krabi, Tailandia, playa de Punta Reta, Riviera Brela, Makarska, Croacia, Rodan Sandur, Vestfold, Islandia, playa Bahia de las Águilas, Parque Nacional Jaragua, República Dominicana. Con la inclusión de Pink Beach en la lista de las mejores playas del mundo, se espera que aumente aún más las visitas turísticas, tanto nacionales como internacionales, a la isla de Komodo y sus alrededores. Sin duda, esto tendrá un impacto positivo en la economía local, especialmente en el sector turístico.
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? pikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri mengais validasi. Dan aku pun tak hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam, putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, encantada de reencontrarnos con el mundo musical, un programa colorido con canciones típicas de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Y hoy le presentamos una canción regional de la tribu Rejang en Bengkulu, titulada Jibeak Weo, que significa No seas así. Oyentes, la canción Jibeak Weo es una sabiduría local de la tribu Rejang que contiene un mensaje profundo sobre la vida. La letra te insta a no quejarte fácilmente y nunca rendirte. Jibeak Weo cuenta la historia de que los jóvenes de Rejang a veces solo comen lo que tienen, pero aún así tratan de no darse por vencidos. En los mensajes transmitidos, esta canción nos recuerda que por muy difícil que sea la vida, hay que mantener la gratitud. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Bengkulu titulada Jibeak Weo, interpretada por Bobby Mawardi. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.